algunos tipos de contratos se añade una cláusula de penalización para el caso de que no se cumpla en tiempo y en forma los acuerdos que se han contratado. Es lo que se llama la cláusula penal, la prestación que normalmente consiste en el pago de una suma de dinero que el deudor se compromete a satisfacer al acreedor en el supuesto de que éste incumpla o cumpla defectuosamente su obligación. Este es el último tema que les presentamos esta mañana en el mundo del derecho. El profesor de Derecho Civil, Francisco Javier Jiménez, explica a continuación las diferentes clases de cláusulas penales y las condiciones.
Buenos días. En primer lugar, desearía antes de nada dar la bienvenida a este nuevo curso a todos los alumnos de Derecho Civil 2, tanto los que ya tuvimos el año pasado en Derecho Civil 1, como a los nuevos que se incorporarán en este curso. Y decir a los primeros, a los del año pasado, que en este curso pues volverán a tener en Derecho Civil 2 al mismo equipo docente que el año pasado tuvieron en Derecho Civil 1, bajo la dirección de la profesora María Dolores Díaz Zambrona y la coordinación de la profesora Lourdes Tejedor. Dado que, como saben, en nuestro departamento seguimos un sistema de rotación de los equipos docentes y, por tanto, pues aquellos alumnos que vayan cursando una asignatura de Derecho Civil por año pues nos van a ir acompañando a lo largo de los cuatro cursos en que hay una de estas asignaturas de Derecho Civil. También antes de entrar a tratar el tema de hoy, pues me gustaría dar unas breves indicaciones sobre cómo se va a organizar la asignatura. Derecho Civil 2, como saben, se denomina Obligaciones y Contratos y es una asignatura anual, a diferencia de la asignatura de Derecho Civil 1, que es cuatrimestral. Esto supone que se va a organizar en torno a dos partes. Dos partes que básicamente pues se corresponden con las dos partes que tiene la propia denominación de la asignatura. Entonces, hay una primera parte en la que estudiaremos principalmente el derecho de obligaciones, los cuasicontratos y la responsabilidad civil extracontractual. Y, por cierto, respecto de la responsabilidad civil extracontractual, pues quería desmentir un rumor que todos los años corre entre los alumnos. El hecho de que haya una asignatura optativa específica sobre derecho de daños y responsabilidad civil sobre esta materia, no supone que la misma, la materia de responsabilidad civil extracontractual, no sea parte de la asignatura troncal, ni que quede excluida del examen. Es decir, perfectamente puede ser objeto de alguna pregunta, al igual que el resto de los contenidos de la asignatura. Es una parte de la asignatura, y en concreto de la primera parte de la misma, exactamente igual que las demás. Bueno, y como decía, teníamos una primera parte, que es el derecho de obligaciones, básicamente, y una segunda parte que se centrará fundamentalmente en el derecho de contratos, tanto en lo referente a la teoría general del contrato como respecto a los diversos tipos de contratos en particular. Además, es importante tener en cuenta que para aprobar la asignatura es necesario haber aprobado ambas partes con un mínimo de 5, porque no se van a guardar medias asignaturas de un año para otro. Es decir, que si después de los exámenes de septiembre tuvieran alguna de las dos partes suspensa, pues aunque la otra tenga muy buena calificación, pues han suspendido toda la asignatura. Como he dicho, tienen que aprobar las dos partes, y por supuesto en el mismo curso. Bueno, pues dicha esta pequeña introducción, vamos a pasar a tratar el tema de hoy, que como saben, pues es la cláusula penal. Bien, y lo primero que podemos plantearnos es ¿qué es eso de la cláusula penal? Bueno, pues la cláusula penal, pena convencional, penalización o penalidad, que de todas estas formas se puede denominar, pues es la prestación que generalmente consiste en el pago de una suma de dinero, aunque no necesariamente, pero ya digo que normalmente suele ser así, que el deudor se compromete a satisfacer al acreedor o a una tercera persona, aunque esto es más raro, normalmente suele ser al acreedor, en el supuesto de que este deudor incumpla o cumpla defectuosamente su obligación. Así, por ejemplo, pues tenemos el ejemplo más claro que se puede uno pensar cuando en un contrato de obra el contratista pues se obliga a pagar una suma de dinero por cada día de retraso en la entrega de la obra que se obliga a construir. Lo típico de que cuando uno encarga que le hagan una casa, por ejemplo, pues le dice al contratista que por cada día de retraso le va a aplicar una penalización de X euros. Pues bien, eso es una cláusula penal. La cláusula penal se marca en el ámbito de las garantías personales, junto a, por ejemplo, pues la fianza. Y se caracterizan las garantías personales, como digo, como la cláusula penal, porque en ellas hay una persona que es la que responde con su patrimonio, y que son las que vamos a ver en este curso. y son garantías personales frente a las garantías reales, como por ejemplo la hipoteca o la prenda, en las que responde directamente la cosa grabada y que estudiaremos en Derecho Civil 3. Este año, como digo, estudiaremos las garantías personales, y en concreto, pues por lo que ahora nos interesa, la cláusula penal. Bueno, pues las partes son libres de especificar los supuestos en que va a tener efectividad la cláusula penal, pero generalmente esos supuestos pues se concretan en los casos de incumplimiento total y cumplimiento defectuoso. Y en el cumplimiento defectuoso se incluye el cumplimiento tardío, es decir, que el deudor cumpla tarde. No obstante, pues hay que tener en cuenta que es esencial para su efectividad que subsistan los supuestos en base a los cuales se pactó. Retomando el ejemplo de antes, si al contratista le hemos puesto una penalización de X euros por cada día de retraso y luego a mitad de la obra pues le decimos que la casa que nos está haciendo que queremos que nos haga un cobertizo al lado, pues obviamente varían esos supuestos en base a los cuales se pactó. La cláusula penal obviamente se va a retrasar más en la construcción de esta casa, y entonces, por supuesto, pues no le podemos aplicar la cláusula penal por ese retraso, porque obviamente no subsisten, como decía, los supuestos en base a los cuales se pactó la cláusula penal. Además, hay que tener en cuenta también que el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso tiene que ser imputable al obligado al pago de la pena, no tiene que ser debido a un caso fortuito o fuerza mayor, porque, como saben, normalmente el caso fortuito o la fuerza mayor supone exención de responsabilidad por parte del deudor. Salvo que, por supuesto, pues haya convenido que también en estos dos últimos casos pues va a ser exigible. Si se dice que la cláusula penal va a ser exigible en caso de cualquier tipo de incumplimiento, aun cuando se deba a caso fortuito o fuerza mayor, pues en esos casos también, por supuesto, pues será exigible. Bueno, de esta forma nos encontramos con que hay un nexo de dependencia, de accesoriedad, entre la cláusula penal y la obligación principal. Esto va a traer como consecuencia el que, como señala el artículo 1155 del Código Civil, la nulidad de la obligación principal va a llevar consigo la de la cláusula penal. Si por cualquier motivo el contrato principal, por ejemplo, resultara nulo, la cláusula penal que está incluido en ese contrato, que garantiza la obligación principal objeto de ese contrato, pues va a resultar también nula. Pero, sin embargo, salvo que las partes establezcan otra cosa, a la inversa no va a suceder. La nulidad de la cláusula penal no lleva consigo la de la obligación principal. Lo mismo cabe decir de la extinción de la obligación principal. En principio, pues va a conllevar la de la pena, pero no la inversa. La extinción de la pena no supone la de la obligación principal. E igualmente, pues en caso de novación modificativa, la pena va a seguir a la obligación principal en sus vicisitudes. Ante el incumplimiento por parte del deudor, uno de los principales problemas que pueden plantearse, sobre todo, obviamente, para el acreedor, pues es la concreción del daño que le cause ese incumplimiento. Es decir, yo tengo un contrato, soy el acreedor, o bueno, una obligación en general, no hace falta que sea un contrato, yo tengo una obligación, el deudor me incumple, y resulta que el problema es concretar ese daño. Porque, como norma general, pues va a tener que probar la existencia y la cuantía. Y eso, pues en ocasiones, no va a ser tan fácil de hacer. No, normalmente, va a haber casos en los que sí sea fácil probar la existencia y la cuantía del daño provocado por el incumplimiento, pero en bastantes ocasiones pues va a ser una cosa bastante complicada. Entonces, precisamente para facilitar esta cuestión, es a lo que se dirige en primer lugar la cláusula penal. Entonces, la cláusula penal pues se concreta como una liquidación previa de cuál va a ser la indemnización a abonar por el deudor en caso de incumplimiento. Es decir, se valora anticipadamente los daños que este incumplimiento provocaría al acreedor. Con lo cual, vemos que el acreedor simplemente tendrá que probar el incumplimiento, pero no la existencia y la cuantía del daño, porque ya aparecen liquidadas anticipadamente por medio de la cláusula penal. Sin embargo, la cláusula penal pues no siempre tiene solo esta función, sino que, según como la veamos, se puede configurar de tres modos distintos. Entonces, da lugar a tres clases diferentes de cláusula penal. Entonces, se habla así de cláusula penal sustitutiva o compensatoria, cláusula penal cumulativa y cláusula penal penitencial. En tal sentido, nos encontramos con que, en primer lugar, la cláusula penal es considerada por el artículo 1152 del Código Civil como sustitutiva de la indemnización de daños y perjuicios y de abono de intereses a que todo deudor incumplidor está sometido. Es decir, por el hecho de incumplir, en principio, pues el deudor tiene que indemnizar esos daños y perjuicios, tiene que abonar los intereses. Sin embargo, como decimos, la cláusula penal, en primer lugar, se considera como sustitutiva de esa indemnización. Es decir, es lo que se llama la cláusula penal, como he dicho antes, sustitutiva o compensatoria. Entonces, en estos casos, como es sustitutiva, el acreedor pues no puede reclamar conjuntamente la indemnización y la pena, porque estaría reclamando dos veces lo mismo. Lo que pasa es que esta norma pues no es imperativa. Las partes, por supuesto, pueden pactar válidamente que la cláusula penal actúe con independencia del derecho del acreedor a exigir la indemnización. Va a ser en ausencia de este pacto, en otro sentido, cuando se va a entender que la pena cumple la función sustitutiva. Si se establece expresamente de otra forma, pues cumplirá otro tipo de funciones que van a ser las otras dos que vamos a ver. En cambio, si no se dice nada, va a ser de carácter sustitutivo. Es decir, es la función dispositiva general de la cláusula penal. Con lo cual, pues se entiende que es la que cumple, salvo que claramente aparezca configurada en otro sentido. Bueno, pues la ventaja de la cláusula penal sustitutiva es que, como dijimos, pues opera automáticamente. El acreedor pues no tiene que demostrar que el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso le han ocasionado daños y perjuicios ni su cuantía, sino que simplemente existiendo ese incumplimiento o cumplimiento defectuoso, pues el acreedor ya puede reclamar directamente la pena. No obstante, hay que tener en cuenta que la pena se establece, por supuesto, en beneficio del acreedor, con lo cual, si los daños finalmente que le causa el incumplimiento del deudor fueran superiores a la cuantía de la pena, pues siempre va a poder optar por reclamar, en lugar de la pena, una indemnización ordinaria de daños y perjuicios. Lo que pasa es que entonces sí va a tener que probar la existencia y cuantía de estos perjuicios y de estos daños. Es decir, básicamente, digamos, la pena aquí funciona como una posibilidad en beneficio del acreedor, pero que, por supuesto, no le obliga al acreedor a necesariamente tener que pedirla. Puede ir, digamos, por la vía ordinaria de pedir una indemnización de daños y perjuicios por el incumplimiento, como en cualquier otro incumplimiento normal, como si no hubiera pena, o puede aprovechar el que se ha establecido la pena y pedir esa pena. Como digo, la pena pues tiene la ventaja de que no va a tener que probar ni la existencia ni la cuantía de esos daños, mientras que la vía ordinaria, pues sí, tendrá que probar la existencia y la cuantía de los daños que reclama. Y, por otra parte, pues normalmente las penas pues se suelen establecer en una cuantía suficientemente elevada como para que esto pues normalmente no se vaya a producir, el que al final los daños producidos sean superiores a la liquidación previa en que consiste la cláusula penal. Bueno, en realidad nos encontramos con que el carácter penal propiamente dicho lo va a tener la pena en realidad en la segunda de sus clases, la cláusula penal cumulativa, que se va a producir cuando es exigible, además del cumplimiento o la indemnización de daños y perjuicios. Dentro de las penas cumulativas destaca fundamentalmente la pena moratoria, que es la fijación de una cantidad o de un porcentaje por cada periodo temporal, normalmente días, de retraso en el cumplimiento. Es decir, básicamente, pues la pena que se decía yo en el ejemplo anterior del constructor que se nos retrasa, pues eso es una pena de tipo moratorio. Entonces, se establece una valoración anticipada de los daños por este retraso en el cumplimiento y además es exigible junto con el cumplimiento de la obligación. Por eso se llama cumulativa. Se acumula la pena al cumplimiento de la indemnización. Bueno, y finalmente, la pena convencional reviste en tercer lugar una configuración distinta, además de las funciones sustitutiva y cumulativa, si al deudor se le otorga la facultad de liberarse de la obligación simplemente pagando la pena. Concesión que, como hemos dicho, tiene que ser expresa. Entre paréntesis, volvemos a recordar que si no se establece de otra forma, la pena es de carácter sustitutivo. Y aquí pues nos encontramos con que esta configuración hace surgir la figura de la cláusula penal penitencial, o pena de arrepentimiento o multa penitencial, que básicamente, esencialmente, como se puede ver, es una obligación facultativa con cláusula de sustitución. Es decir, El deudor, pues en principio, debe cumplir con la deuda, pero se le permite apartarse de la obligación simplemente pagando la pena. Es decir, se establece, como digo, como obligación facultativa. Básicamente, el deudor tiene que cumplir la obligación principal, pero si por cualquier motivo pues no le interesa cumplir su obligación principal, siempre le cabe la posibilidad de pagar la cláusula penal penitencial, que por eso también se le llama pena de arrepentimiento, y echarse para atrás y no cumplir. Entonces, resumiendo, pues podemos decir que la cláusula penal sustitutiva, la pena, equivale a la indemnización. En la cláusula penal cumulativa se puede pedir la pena más la indemnización por el cumplimiento, y en la cláusula penal penitencial el deudor puede liberarse de la obligación pagando la pena sin la indemnización. Una equivale, la otra es pena más indemnización y la otra es pena sin indemnización. Por otra parte, como la pena viene a constituir el equivalente a la indemnización por el incumplimiento, pues el acreedor no puede exigir a la vez el cumplimiento y la satisfacción de la pena sin que esto le haya sido claramente concedido. Es decir, que se trate de una pena acumulativa. Como hemos dicho antes, como suponen lo mismo, no se puede pedir las dos cosas a la vez. Bueno, y por último, debe tenerse en cuenta que la pena está prevista para el caso de un incumplimiento total. Por ello, en la medida en que haya un cumplimiento parcial o defectuoso y no se haya previsto esta posibilidad por las partes, pues se tiene que rebajar la pena. Porque en esta parte que es correcta, el deudor se ha cumplido y no hay que sancionarle. Solo debe sancionársele por la parte incorrecta. En este sentido, pues el artículo 1154 del Código Civil contempla la moderación judicial de la pena cuando establece que el juez modificará equitativamente la pena cuando la obligación principal hubiera sido cumplida en parte o irregularmente cumplida. De modo que cuando el juez aprecie que sean estas circunstancias de cumplimiento parcial o defectuoso, va a tener la obligación de moderar equitativamente la pena pactada, es decir, de ajustar la pena inicialmente prevista para un incumplimiento total a la parte que es efectivamente incumplida y rebajarla eliminando, digamos, la parte que efectivamente ha sido cumplida. Bueno, muchas gracias.